Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Así es. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
¡Pum! ¡Pum!
Traducción. Traducción, o como diría el Guajiro, traduction. En el Pepito, Pepe, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
¡De Pina, morón!
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Chico, la verdad que cualquiera tiene ese título de enciclopedia. Aquí los que tienen enciclopedia han pasado con ficha este año, que decían que el Boston tenía un equipo para ganar por 3 o 4 años seguidos y que el equipo de los Orioles ganaría completo y iría directamente a fajarse con el equipo de lo de Boston para perder con el Boston y que los Cardenales ganarían por 16 juegos. Bueno, no sucedió así. El equipo de Kansas City ganó y limpió, le pasó la escoba a todos los equipos que estaban en el playoff. Dice Carrillo que cómo fue eso, digo, jugando pelota, porque jugaron una pelota para ganar. Te digo esto porque las cosas suceden cuando tú estás en un momento así inspirado, no te puede ganar nadie. Son los peloteros, no es Kansas City. Vamos a hablar de los peloteros que están inspirados todos. Y cuando hay que tocar la bola, la tocan. ¿Te la llevaste de la calle?
Me la llevé totalmente.
Impresionante.
Guajiro Peña, vamos a hablar de la barrida y vamos a hablar también de los Gigantes de San Francisco que tienen a los Cardenales de San Luis contra la pared 3-1.
Ah, te la llevaste, ¿no?
Me la llevé totalmente. Por supuesto que ya los Reales de Kansas City clasificaron a la Serie Mundial eliminando hace exactamente 24 horas a los Orioles de Baltimore 4-0. Un escenario que ni el más optimista de los fanáticos de Kansas City se hubiera podido imaginar hace 3 semanas. Los Reales de Kansas City ganando los 8 partidos de postemporada que han jugado en forma consecutiva, 8-0, no han perdido ni uno para avanzar a la Serie Mundial. Pero antes tenemos unas cartas de Cuba que yo quiero leer. Todas tienen que ver con los playoffs de la postemporada. Primero, Carlos Rodríguez de Florida Camagüey. Dice así: Pepe, te dije cuando vi que los Reales ganaron el juego de Wild Card al Oakland y barrer con los Angelinos, ya no le ganaba nadie. Y cuidado en la Serie Mundial, porque los he visto jugar y juegan como equipo y no individual. Estoy contento, ojalá ganen los Cardenales para fajarme con Rolly. Saludos, Carlitos en Florida, Camagüey. También escribió Yurisbel. Y dice así: hola a todos en el programa, Pepe, hace unos días les dije que a la Serie Mundial irían Kansas City y Cardenales. Ya hay uno, falta el otro, aunque este está debajo ante los Gigantes 3-1 y están jugando bien. Saludos, o sea, los Gigantes están jugando bien. Saludos para todo el mundo y para mi amigo Quique. Bueno, Yurisbel, así se hará, muchas gracias por escribir. Eric desde Camagüey. Hasta el momento se están efectuando juegos muy cerrados en esta postemporada, decididos por 1 o 2 carreras y más que nada en extra innings. El picheo ha mejorado y los bates están, pesando, quiso decir, aunque aquí dice otra cosa. Creo que hoy se decide la Liga Nacional. Estoy de acuerdo contigo. Los Gigantes van a eliminar de una vez por todas esta noche a los Cardenales de San Luis, insinúa Eric desde Camagüey. Hoy se anunció la destitución del ministro de Deportes, Cristian Jiménez. Según el gobierno, es una renovación, pero todos sabemos que esto se debe a los pésimos resultados del deporte cubano a cualquier nivel y la deserción de los peloteros. Éxitos en las transmisiones de la Serie Mundial. Un abrazo desde Camagüey, Eric. Muchas gracias por la información. Vamos a ver, Cepillo, ¿a quién nos toca llamar hoy? Cepillo Carrillo está ahora...
Angelito, por favor.
La computadora, ¿cómo que no? Más tarde él va a decirme a quién le toca. Tenemos una rotación aquí de personas, porque nosotros tratamos de que todo el mundo salga al aire con nosotros. No es justo siempre llamar a la misma peña o a la misma persona. Así que no sé a quién le toca. Ayer intentamos con Fidelito, no pudimos dar con él. No estaba Danis, no estaba Davis, nadie en la peña de Céspedes Camagüey. Y entonces tuvimos el placer de hablar con la peña Al Duro y Sin Guantes. Vamos a ver a quién le toca hoy en la rotación. Pero antes le voy a pedir aquí a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche pudieron escuchar por esta su emisora favorita Radio Martí en vivo y en directo el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes vinieron de atrás, anotaron dos carreras gracias a dos errores mentales y físicos del primera base de los Cardenales, Matt Adams. Guajiro Peña estuvo aquí para ver eso. En ambas jugadas, él tuvo que haber tirado mejor la pelota.
Bueno, yo pienso que sí, yo creo que Lacayo está correcto en ese sentido, pero de todas formas, yo le di crédito anoche al corredor que cuando salió batazo se mandó y estaba a mitad de camino.
Es verdad.
Aunque hubiera tirado bien, hubiera sido difícil cogerlo porque se tiró por la puerta. Ahora, la primera base tiró malísimo.
Pero es que no lo pudo
de
tampoco.
Piconazo tan cerquita que estaba.
Pero antes de tirar el piconazo, no la pudo fildear bien y le costó sacarla del guante. Yo pienso que un Will Clark, yo pienso que un Mark Teixeira sí concreta esa jugada. Claro, no, eso le puede pasar a cualquiera.
Ellos tienen que entender que están jugando con un equipo que no perdona a nadie. Está bien dirigido, los peloteros tienen experiencia de estos postemporadas y... yo sé que los Cardenales también, pero no están jugando. Ayer hubo un momento que ellos podían ver tocar la bola y no tocaron la bola. Después vino el hit y de todas maneras perdieron el juego 6-4 porque no jugaron como los campeones que fueron el año pasado, que perdieron con el equipo de Boston.
Bueno, anoche, por supuesto que en el box score, como dice el Guajiro Peña, no es un error lo que cometió Matt Adams, no fueron errores. Pero estamos de acuerdo, yo he escuchado todo el día el canal de La Pelota, he visto comentarios de muchas personas, gente que conoce de este negocio, y ustedes escucharon la narración de mis colegas anoche. Estamos de acuerdo que... un primera base con más experiencia, quizás un poquito más ágil, retira a, si no a los dos, por lo menos a uno de esos, concreta uno de esos outs. Y el juego hubiera terminado, o por lo menos el inning, hubiera terminado empatado o todavía con los Cardenales adelante. Oficialmente en el box score fue un fielder's choice y carrera impulsada para el bateador.
Pero fíjate lo que pasó hoy. Yo lo critiqué. Había hombre en tercera base, están ganando, el equipo de San Francisco está ganando 2-1. Le meten un roletazo en primera, de la única forma que esa bola no era hit, porque estaba aguantando el hombre en primera que estaba. ¿Tú sabes lo que hizo? Pisó la base, se olvidó del hombre en tercera y tiró mal a segunda. Y anotó la carrera, la número 3 del equipo de San Francisco. Eso fue una jugada también malísima por la primera base de los Cardenales.
Mira, me acaba de escribir José Martínez vía Facebook. Es que tenemos tantas fuentes para que la gente se comunique con nosotros. José Martínez, mi tocayo, me escribió, dice: hola Pepe, ahorita ustedes dijeron una cosa interesante sobre los Reales de Kansas City, que fue del wild card hacia la Serie Mundial. Si ganan los Gigantes, diré que por segunda vez en la historia dos equipos de comodines coincidirán en el Clásico de Otoño. La primera ocasión fue en el 2002, Angelinos versus Gigantes. Saludos para todos. Esa fue la serie que el Iván Hernández perdió el séptimo juego de la Serie Mundial para los Gigantes cuando tenía la ventaja en el quinto episodio y los Angelinos anotaron 4 carreras. Eso es verdad, José Martínez, pero además de eso, ahora, con esta extra ronda de playoff con los dos equipos de wild card. El béisbol de las grandes ligas es muy inteligente. El béisbol de las grandes ligas no quería que viniera un wild card y eliminara al mejor clasificado, en este caso Washington o Los Angelinos, así de fácil. Entonces, ¿qué pasó? Han creado un juego de wild card para que los dos equipos que aspiran al wild card tengan que fajarse entre sí, gastar a su mejor pitcher para que lleguen cansados y sin su mejor pitcher a la segunda ronda.
Pero,
yo traigo una noticia grandísima.
No, no, no tanto. Lo discrepo con Pepe en eso, porque yo creo que también hicieron esto para atraer más atención y más dinero.
Ah, ¿no? Sí, por supuesto.
Entonces, lo bueno de todo esto, y creo que no hay marcha para atrás. A mí me gustaba cuando había solo un comodín, te digo la verdad, cuando empezó todo esto. Porque me parecía más eso de un juego, ustedes lo han hablado, cualquiera lo gana.
Yo lo he criticado todo el tiempo.
Sí, pero ahora con lo que ha hecho Kansas City, yo no sé si hay marcha para atrás. Porque Kansas City, como comodín, aunque fue creo que el primer puesto de comodín, han ganado 8 juegos y hay mucho entusiasmo. Yo no sé si van a poder regresar. Entonces, yo creo que lo hicieron para atraer dinero y tener más equipo involucrado.
Por supuesto, eso todo está muy bien. Ajá. Pero también la idea del wild card, del juego del wild card, es que para que los dos, porque muchos equipos que habían terminado la temporada con 100 victorias se quejaban de que venía wild card con 88 victorias y los eliminaban en la primera ronda. Entonces, para tú clasificar a la segunda ronda, tienes que usar a tu mejor pitcher. Por ejemplo, cuando los Cardenales eliminaron a los Phillies de Filadelfia, Carpenter lanzó el primer juego y lo ganó, y el quinto juego y lo ganó. Si Carpenter tiene que lanzar en el juego de wild card, entonces ya no puede pichar en la segunda ronda de los playoffs hasta el tercer o cuarto partido. Y esa es la idea, que tú no puedas ir como wild card y eliminar tan fácilmente. Ahora, no contaban con esto. El equipo que gana el wild card, como hizo Kansas City contra Oakland, ya solamente ahí, ya llegó a Los Ángeles, listo para, creyéndose lo mejor que hay en este mundo, volando alto, porque es cuando uno juega y gana ese tipo de partido, como hizo Kansas City contra Oakland, nadie te va a detener.
Yo lo que estoy pensando y lo que pasó es la realidad. No que yo esté pensando, lo viví. Fallaron. Porque no pensaron que Kansas City iba a evitar que se jugaran más juegos, porque limpió todo el mundo. No hubo la cantidad de juegos necesarios que se hubiera estado de 3-2 y no. De 1-1, de 3-2, de 3-2 y ahora metieron de 4. No jugaron nada más que 4 juegos en vez de jugar los 7 juegos. ¿Tú sabes cuánto dinero se perdió ahí?
Correcto.
Ah, bueno, sí.
Guajiro Peña tiene razón. Al béisbol de las grandes ligas no le gustan estas barridas, para nada. Cada juego de playoff genera millones y millones de dólares. Después de pagar la gente que trabaja en los estadios, la electricidad, la corriente, después de pagarle a los peloteros, a los lámparas, aún así el béisbol se embolsa en el bolsillo millones y millones de dólares.
Por la televisión. Pero oye esto.
Pero hay una cosa también. Fíjate que hay equipos que están en el norte. Están contra la pared, porque en la primavera había un juego que había nieve y todo eso. Sí. Y ahora está llegando, estamos en el otoño, pero llega el invierno y ahí ya se nota que hay frío. En el estadio de los Yankees, tú sabes que estaban ahí con su... Tenían puesto su... ¿Cómo se dice? Los abrigos y eso.
Sí.
Entonces, hay un problema eso, porque si llega esto a noviembre, puede ser que nieve.
Por supuesto que sí. Por eso es que nosotros no queremos que el wild card sean 3 juegos, porque eso empuja todo 3 días más.
Todo lo atrasa, ¿sí? El caso es lo siguiente... Yo estaba mirando una cosa y digo, ¿será verdad que la Phone Company paga por minuto 1.600.000 por anunciar? Señores, estamos en presencia de un dinero que mete... hoy en día los juegos duran 3:40 y 4 horas. Ayer duró 4 horas el juego, porque los comerciales duran, en vez de 2 minutos, 5 minutos. Oye, Lacayo, anoche yo estaba aquí, me fui a la 1 de la mañana... Es un juego que estuvo 2-1, 3-1, hasta el octavo, y después fue 6-4. Pero bueno, ese dinero se lo embolsillan. Yo no sé dónde va el dinero ese, pero la televisión está pagando también los millones de dólares que ganan los peloteros. Se lo da al equipo para que lo repartan. Lo que dijo la calle, el dinero está, y se meten el dinero en el bolsillo, lo amarran y no sale más nunca de ellos.
Es verdad. Bueno, también José Martínez, estaba escuchando José Martínez el show de anoche, Y estábamos hablando de la champaña, que cómo es posible que cuando los Reales de Kansas City o cualquier equipo que avance en los playoffs, ellos celebran con champaña y no solamente tomando champaña. Yo vi al cubano-americano Eric Hosmer con dos botellas de champaña, echándosela por la cabeza, bañándose en champaña. Y yo hice un comentario, esa champaña es cara, cuesta de 25 a 50 dólares por botella.
50 o 60 pesos vale.
Sí, Eric Hosmer...
Porque ellos no toman cosas baratas, sí, son millonarios.
Bueno, aquí tengo más noticias sobre eso. Eric Hosmer Somellán se echó por lo menos $300 de champaña encima, además de la que se estaba tomando. Me escribe José Martínez y me dice... Interesante. Hola Pepe, ustedes ayer estaban hablando sobre el precio de las champañas y mira lo que encontré en el diario de Kansas City Star. Tu socio Dyson, que corre rapidísimo, estaba tomando una botella de champaña de Armand de Brignac. ¡De $400!
Exactamente. Y por eso te digo, son millonarios. Ellos no toman barato igual que Peña. Yo tomo Coca-Cola.
Pero, Guajiro, ¿tú sabes lo que es tener una botella de champaña de $400 y tirártela encima? Ni siquiera tomártela. Te la tiras encima de la cabeza como si estuvieras bañado.
Eso no es nada. Esa gente, $400 son...
El Guajiro no sabe pesos. Eso. Yo estoy tratando de sacarle un almuerzo y no me paga nada.
Oye, ahora bien, este muchacho... No.
¡400 cañas, Guajiro!
Oye... Este muchacho oye los programas de nosotros, Martínez.
Todos los días.
Ok, Martínez, oye esta barbaridad para que tú veas que el Guajiro busca cosas buenas. Durante las temporadas se juegan Interleague. Y oye esta barbaridad. El equipo de Kansas City se enfrentó al equipo de los de Gigantes de San Francisco. Le ganaron a Madison Bumgarner, a Tim Hudson, a Lee Sittenkamp, la serie completa. Ahora no va ahí. Jugaron también Interleague contra el equipo de los Cardenales y le ganaron de 3 a 1 la serie. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Quiere decir que ahora no importa quién vaya, ellos le han ganado. Tim Lee Sittenkamp no está pichando porque lo pusieron en el bullpen y tenía un problemita en la cadera, no sé qué cosa. Pero señores, destrozaron el mejor picheo que había, porque al señor este que vino, Tim Hudson, que vino de Atlanta, es un tremendo pitcher, ganó el juego antier algo, y esta gente se han choteado de eso. Eso fue increíble lo que ha pasado durante la postemporada esa de ahora, que ganaron todos los juegos. Y si se enfrenta, si gana San Francisco, bueno, ya le ganaron. Si gana San Luis, también le ganaron durante esos juegos que se llaman Interleague. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece ahora, muchas gracias Guajiro, que la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estábamos comentando ayer que, le guste o no le guste, a los Reales de Kansas City van a tener unas vacaciones forzadas de 6 días porque la Serie Mundial comienza hasta el martes. Entonces, la pregunta que yo siempre...
Bueno, son 5 días.
No son 6, sí. Porque de ayer, que fue miércoles, son 6 días.
Sí, ayer y empieza el 21, tú no cuentas 21, sí, porque no, ese día van a jugar.
No juega por la noche, no, son 6 días. Guajiro, la aritmética te falla.
No falla.
La pregunta que yo tengo, no es una pregunta.
Saca la cuenta para que tú veas que son 5 días.
Es un comentario que yo he hecho varias veces. Ustedes recordarán que hace 7 años los Rockies de Colorado barrieron a todo el mundo en los playoffs. ¡A todo el mundo! Vino la Serie Mundial y los barrieron a ellos. ¿Tú sabes por qué, Guajiro Peña?
¿Por qué?
Porque estuvieron 6 días sin jugar pelota. Estamos hablando de peloteros profesionales que están acostumbrados a jugar casi todos los días. Mínimo 5 a 6 veces por semana. Y ahora se encuentran con 6 días de vacaciones. O sea, no estoy diciendo que no vayan a entrenar. Sí, sí entrenan, sí practican. Pero no es lo mismo la tensión, el estrés que uno tiene como atleta profesional compitiendo. No es el mismo que estar por ahí fangueando y corriendo y pichando, juego simulado. No es lo mismo y todo el mundo lo sabe. Guajiro Peña, tú sabes muy bien, porque tú llevas en la pelota 100 años, las rachas en el béisbol, las buenas y las malas, no son para siempre. Generalmente son de un par de semanas, a veces 3 semanas máximo. Ya los Reales de Kansas City llevan 3 semanas en esto, ¿okay? Gozando, ganando, jugando muy bien, volando alto. No le puede pasar a Kansas City lo que le pasó a los Rockies de Colorado, hace como 7 años, que barrieron las 2 primeras series de playoff y luego vino la Serie Mundial y los barrieron a ellos por esos 6 días que tuvieron esperando de brazos cruzados que comenzara la Serie Mundial contra Boston y perdieron 4-0.
Bueno, pudiera ser que el momento eso de la inspiración del equipo Kansas City tenga un... Pero recuerda que estas series son de 7-4, la Serie Mundial. Y ellos, cuando dejan de jugar, van a practicar igual que practican durante los 162 juegos. 1 hora, cuando están en la casa, 1 hora 15 minutos. Y los visitantes, 45 minutos bateando. Ahora en la serie estos están sentados. Están practicando ya hoy. Están practicando, mañana van a practicar. Y después cuando empiece el juego, a lo mejor el primer juego, lo que está hablando Alcayo, hay un poquito de alta y baja ahí, pero... Ya pues segundo juego estaba completamente ya andando el juego, de la forma que ellos están jugando. Ahora, yo pienso que ellos ganaron. ¿Qué tú quieres? ¿Que perdieran y que fueran a 7 juegos y no descansaran?
No, por supuesto.
No, ellos querían ganar para ir. No importa si se pasan 20 días, limpiaron a todo el mundo y están disfrutando lo que ellos hicieron, ganándole a todo el mundo y limpiando a todo el mundo. La pregunta... Y cuando ellos le ganaron al equipo de los angelinos, yo dije... Por favor, ganaron 98 juegos, esa gente tiene un picheo y acabaron con ellos, señor. ¿Qué te parece?
Kansas City acabó con los 2 mejores clubes de la Liga
Americana. Pero a lo mejor Kansas City un poquito con Baltimore. El primer juego va a haber su cosita, pero después de la calle, acuérdense, ellos son profesionales, los coches van a estar practicando igual que toda la temporada. Y hay durante el juego de estrellas, descansan a veces 2 o 3 días y todas esas cosas, y vienen y vuelven a jugar bien. Pero bueno... lo importante para Kansas City es que ellos están descansando. Muchos peloteros se encuentran un poco cansados también y ahora aprovechan este tiempo para estar un poquito más descansados y bateando en las prácticas mucho menos y todas esas cosas para empezar la serie con el que gane. Y yo estoy pensando que de lo que la forma que jugó el equipo de los Cardenales va a ser contra San Francisco, ¿sabes?
Sí.
De la forma que San Francisco está jugando y dirigiendo. Óigame, metió 6 pitches ayer en el bullpen. Ven, el derecho al sur y el sur y al derecho. Y así fue.
Así mismo.
El señor Bochy.
Ahora, si tú eres Mike Matheny, el piloto de los Cardenales, ¿qué tienes que hacer esta noche para asegurarte que la serie regrese a San Luis el sábado para un 6th juego?
Bueno, ya anoche yo hice el comentario ese. Si tú tienes un hombre que gana 250 millones de dólares y está batiendo 0.77 Holiday, y los batazos que da los dioses gente en base bateando para el refil, porque no está, el bate lo tiene cansado, sí. Porque él nunca ha sido bateador de refil, siempre el center field y el left field ha bombardeado. Y está, si no batea ese hombre, y entonces viene Molina... Y se lastima, que es el hombre que lleva el equipo de picheo y sabe lo que está haciendo. Se lastimó también. Todo ese factor. El manager no puede hacer nada. Hacer el line-up, bueno, ¿quién puede jugar y poner el piche? Va a poner a Wainwright a pichar hoy, ¿no?
Correcto.
Exactamente. Correcto. Es el mejor piche que ha tenido. Sí. Pero por el otro lado, tú buscas el mejor piche que va a pichar por el San Francisco también. Es un duelo buenísimo. Y ellos están contra la pared. Ahora, el manager de los San Luis, anoche pasó con Fischer. Y la primera base botó el juego 2 veces. Cuando el hombre de tercera estaba a mitad camino, tiró a segunda y tiró malísimo. Y el hombre anotó. Después tiró un piconazo que yo no sé, que la calle hizo un comentario de que si tira bien, no tenía que haber tirado bien, pero no tiró.
Le costó no, es que tomar. Tampoco fildió. A él le costó sacar la pelota del guante. Primero se tropezó.
Sí, no, primeramente apretó el guante para sacar la bola.
Vamos a decirle a la gente en Cuba, este muchachito que juega primera base para los Cardenales, no es un flaquito, no, es un corpulento, la gente diría que un poquito con sobrepeso, podría perder 30 libras muerto de risa. Así que vamos a hablar de esto más tarde, pero los Cardenales... Por poco ganan ese partido si no fuera por la defensiva. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Un honro.
Bueno, hoy voy a mencionar algo que sucedió en Cuba y aquí. Alfonsito Rodríguez, con una academia de béisbol en Cuba, llegó la revolución y vino para Miami. Se ubicó en un lugar que era uno de los lugares mejor que había aquí, el Curtis Park, en la 21 y la 26 aquí del Northwest, cerca del Jackson Memorial Hospital, como 10 cuadras por ahí. Alfonsito Rodríguez puso esa academia ahí, consiguió para trabajar con él dos figuras estelares que habían sido tremendos pitchers, Vicente López de la Mendare, Jiquí Moreno de La Habana y de Grandes Ligas, Jiquí Moreno. Todos nosotros los peloteros pasábamos por ahí, cuando veníamos de Grandes Ligas, a hablar con Alfonsito. Camilo Pascual, Pedro Ramos, Cuqui Rojas, Miguel Cuella, Posada. Posada se quedaba, porque Posada siempre le gustó ser entrenador y fue 32 años entrenador de los Dodgers hasta que se retiró hace poquito, el Leopoldo Posada. Pero Alfonsito Rodríguez daba gusto hablar. Cuando tú te sentabas debajo de las matas, esas eran unas matas grandes, que yo nunca sé el nombre de esas matas aquí, en Cuba no había, tiene una hoja grande, una sombra divina. Lo primero que te decía, ¿qué clase de béisbol se jugaba en Cuba? Y entonces empezaba uno a hablar la figura. Dice él, dice Alfonsito, en sus conversaciones, que para él fue una de las cosas más grandes ver conocido a Roberto Ortiz. Esa figura estelar de Grandes Ligas y de la Mendare, el guajiro Central Senado. Cuando él vino aquí, yo le conseguí un trabajo a Roberto Ortiz con la cervecería de una empresa de cubano de la Cristal. Y señor Roberto Ortiz vendía también o repartía en las tiendas de la Borden, una leche aquí famosa, las leches en los restaurantes cubanos. Yo lo seguía y después nos íbamos para el parque a hablar de pelota. ¿Quién fueron los peloteros que salieron de ahí? Una cantidad, por mencionar a alguien. Menes Díaz jugó pelota ahí y estudió en Belén y fue alcalde de Miami por 7 u 8 años aquí. Jugaba segunda base. Mickey River, del colegio cerquita de ahí, de Jackson High School. Mickey River, que se convirtió en uno de los grandes peloteros en Grandes Ligas por muchos años. Estuvo en las manos del señor. Cuando se muere Vicente López y Jiquí Moreno, él, desgraciadamente, tenía ayuda de todo el mundo. El hijo de Patato Pascual, Suane, que inclusive era encargado del Departamento de Deporte ahí en el Curtis Park. Alfonsito Rodríguez, para muchos, fue una de las grandes leyendas. Y acaban de los comisionados de béisbol y el alcalde regalado para poner el nombre de Alfonsito Rodríguez al parque del Curtis Park. Un aplauso grandísimo para los políticos, que yo pienso que se demoraron un poquito, pero todo lo que llega en la vida es bueno y ha llegado el momento de que Alfonsito tenga su nombre en el Curtis Park. Eso es lo que tiene el guajiro de esa gran figura, Alfonsito Rodríguez. Bueno, pues vamos a seguir hablando aquí de algo que sucedió un día como hoy. Un día como hoy, el señor Tani Pérez dio un jonrón, a ver si encuentro papel, para decirlo exactamente, contra el equipo de Boston para ganar. Se había ido de 15-0 el camagüeyano, un slump tremendo, y vino Dios con dos hombres más y un jonrón para que el equipo de Cincinnati le ganara 6-2 al Boston en el juego 15 de la, el nuevo 5 de la Serie Mundial en el año 75. Parece que fue ayer. Eso fue historia. Pero también otra noticia, que a la gente le gusta esto. Johnny Peralta, el año 7, metió un jonrón con 3 bases para que el equipo de Cleveland le ganara 7-3 al Boston en el cuarto juego de la temporada, de la postemporada. ¿Qué te parece? Impresionante. Y otra cosa que no ha sucedido todavía en postemporada: Kevin Youkilis, David Ortiz y Manny Ramírez metieron consecutivamente jonrón para que el equipo de Boston ganara. Nadie ha hecho un postemporada meter tres jonrones seguidos. Así que eso es lo que tengo por ahora. Y voy a dejar que la callo al otro poquitico.
Pero imagino que te diste 10 minutos. Si no llevas ni 5 minutos hablando.
Tengo más tiempo.
Yo te regalo un minuto más.
Bueno, voy a hacer un pronóstico.
A propósito, un día como hoy, en 1969, los Mets de Nueva York derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-1 en la Serie Mundial 1969 y se convirtieron en los Amazing Mets porque nadie en el mundo de la pelota le daba a los Mets, y eso que tenían a Nolan Ryan y a Tom Seaver, nadie le daba a los Mets ninguna posibilidad de ganarle a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial.
Ok, ahora viene lo que Guajiro estaba en ese menester de ese juego. El equipo de los Mets, con el judío que era tremendo amigo mío, se hizo Jerry Cosman. Fue el ganador, ganó 5-3 para que el equipo de los Mets le ganara a los Orioles de Baltimore la Serie Mundial del año 69. ¿Qué te parece? Los New York Mets con Kuzman, que por cierto que el Orioles estaba hablando yo de Kuzman, está viviendo en Boston y nunca más ha ido a un juego de pelota. ¿Qué te parece? ¿Por qué será eso? Porque yo no entiendo eso.
Yo tampoco entiendo eso. Guajiro, dile a los amigos en Cuba quiénes... ¿Quiénes jugaban para los Orioles de Baltimore en el 69? Por ejemplo, Brooks Robinson, Frank Robinson, Mark Belanger, Jim Palmer, Mike Cuellar.
Buck Power. Frank Robinson.
Oigan ustedes qué alineación tenían los Orioles. Y perdieron.
Paul Blair.
Ajá.
La Rata Blanca. Whitey Herzog. Exacto, que le ganaron.
¿Quiénes tenían los Mets? Nolan Ryan, Tom Seaver.
El catcher Echavarrio.
Sí.
Andy Echavarria.
¿Quién era el catcher de los Orioles? Hendrix.
No, sí. Él estaba, no cachaba. El que cachaba era Andy Echavarria, era el catcher regular.
De los Orioles.
Henry cachaba mucho, el muchacho de Isla Virgen que vivía en Puerto Rico y jugaba como puertorriqueño. Y después se convirtió en un coche por 35 años. ¿Tú sabes cómo murió?
¿Cómo murió?
Con la diabetes. Tuvieron que cortar las dos piernas en Puerto Rico y murió a la edad de 70 años.
Ok. Bueno, Guajiro Peña, estábamos contando, eso es historia, ha llovido mucho desde entonces. La serie, esas son series mundiales históricas donde, por ejemplo, los Mets no tenían por qué ganar y ya ves, ganaron. Así que cualquier cosa puede pasar en la pelota. Como dice Guajiro Peña, la pelota es un deporte que no tiene madre.
Pero, siempre hay un pero en el béisbol. Ese caso de los Mets, le pusieron un apodo. Los brujos, no sé qué.
Los Amazing Mets.
Los Magic Men.
Amazing Mets.
En español, los mágicos.
Los mágicos Mets.
¿Viste cómo Guajiro sabe traducir?
Impresionante, no te la comiste. Guajiro, ¿qué te parece si ahora pasamos a la sección del deporte de los puños? Bueno, Guajiro, antes de que tú metas la cuchara, un peso completo cubano va a pelear este fin de semana, el 18 de octubre. Otlanier Solís, 34 años de edad, peso completo. Le dicen la sombra. Tiene promedio de 20 ganados con 2 derrotas. Y se ve obligado a ganar en Düsseldorf, Alemania, este fin de semana contra el norteamericano de 31 años de edad, Tony Thompson, que tiene 39-5. El cubano tiene 22 y el norteamericano 39-5. El combate es por el título peso completo continental vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a repetir eso otra vez, por si acaso ustedes están tomando nota en Cuba y lo están escribiendo en la pizarra. El título peso completo continental vacante del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Okay? El cubano Otlanier Solís absolutamente tiene que ganar esta pelea si espera algún día aspirar al título mundial peso completo. Ya ha tenido 2 reveses y en esta ocasión tiene que ganar. Guajiro Peña.
Una pregunta de boxeo para ver si tú conoces este nombre. Geraldo González. ¿Quién fue Geraldo?
Kid Gavilán.
Ok, Kid Gavilán. El señor Kid Gavilán en sus 15 o 16 años, nunca fue noqueado en la historia y peleó con los mejores en su época. ¿Y quién inventó el Polly Bunch? ¿Quién fue que inventó el polo bunch? Un polo bunch que movía y tiraba por abajo como si fuera a pichar de Laredo.
¿Quién?
Kid Gavilán. Exactamente.
Kid Gavilán.
No, pero lo de eso de Gerardo González, pensé que le iba a tirar un cambio a Lacayo y me batió la recta de 99 millas por hora. ¿Qué te parece?
Impresionante. Muy bien, ahora vamos con la sección favorita de Camagüey y Villa Clara. Put me in, coach. En esta sección de Put Me In, Coach, que literalmente significa, oye, coach, déjame jugar, ¿ok? Esta noche, Adam Wainwright va a recibir la pelota por los Cardenales de San Luis y Ryan Wolfson por los Gigantes de San Francisco. Ustedes recordarán que Wolfson ha lanzado muy bien en lo que va a la postemporada, eliminó a los Piratas de Pittsburgh, ayudó a eliminar también en la primera ronda de los playoffs a los Nacionales de Washington, y ahora está ayudando a los Gigantes a eliminar a los Cardenales para que avancen a la Serie Mundial. Por Adam Wainwright, no se puede decir mucho más que lo que ya hemos dicho de él. Excelente pitcher, 20 victorias, 9 derrotas, efectividad de 2.86. Guajiro, ¿qué es lo que tiene que hacer Adam Wainwright? No ha lanzado particularmente bien en esta postemporada, Adam Wainwright. Ha lanzado más o menos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta noche para que los Gigantes de San Francisco, que a propósito, los Gigantes llevan 6 partidos sin conectar ni un solo jonrón?
Exactamente. Yo pienso que no es necesariamente los jonrones ganar el juego.
Por supuesto que no.
Sí, yo pienso que el equipo Kansas City, poniendo un ejemplo, fue uno de los peores jonroneros en la historia en postemporada, que ha ido a una postemporada, pero son muchas cosas que aparecen detrás del equipo Kansas City, esas 195 bases robadas, una barbaridad, y todas esas cosas. Entonces el picheo, yo pienso que el equipo de San Francisco, el picheo es magnífico, pero han pasado mucha gente por alto el relevo que tiene el equipo de San Francisco. Si fuera poco, Romo, Casillas se vino, señores, intocable, tirando una curva a 90 millas y 96 la recta ayer. Y el Carpenter se pareció un peloterito de manigua cuando le tiró la curva. Ni hizo demanda de mirarla porque creía que era una bola mala. Y el Casillas vino e hizo el trabajo excelente. Y el equipo de los San Francisco tiene todo el bullpen descansado porque han pichado muy pocos indios. ¿Qué te parece?
A mí me parece que los Gigantes, esta es la serie de ellos a perder. Los Gigantes van... Primero, no quieren regresar a San Luis bajo ninguna circunstancia a jugar un sexto partido. Yo creo que van a dejar a Ryan Wolfson lanzar hasta que se le caiga el brazo. ¿Okay? Porque los Gigantes quieren ganar y decidir esta noche la serie de playoff contra los Cardenales. Bajo ninguna circunstancia. ¿Tú te acuerdas el año pasado que los Dodgers no querían regresar a Atlanta? Y tiraron la casa por la ventana en ese cuarto juego de la serie divisional. Pusieron a cualquier persona a lanzar. No les importaba si era el abridor del próximo partido. Como sabían que iban a tener un día libre de cualquier manera, pues no importa que pongas ahí a otro abridor. En esta ocasión, los Gigantes tienen que tomar la ventaja temprano. Si yo soy Mike Matheny, el piloto de los Cardenales, yo tengo que hacer todo lo posible por tomar la ventaja temprano. El bullpen, Guajiro, tú estabas hablando del bullpen de los Gigantes. Ha dominado esta serie, ha dominado los playoffs. Tú no quieres llegar ahí al sexto, séptimo, octavo, noveno inning. Bueno, el sexto sí. Séptimo, octavo, noveno inning con el bullpen de los Gigantes. Porque en esta postemporada ha sido muy difícil anotarles carrera.
Y en otro, vamos a cambiar para otro equipo que está descansando. El equipo de Kansas City durante la 80 juegos de 162 fueron el séptimo octavo. Eso lo he dicho varias veces, pero voy a repetirlo porque es una cosa que no existe, no es común. Ganaron 80 de 84 después del 6. ¿Y quién fueron? Kevin Herrera, White Davis, Jason Vargas y el monstruo que le llamo yo, Greg Holland. No se le puede batear a ese señor tirando 96, 97. Y un cambio de velocidad. Y cuando tira el cambio, viene con la recta pegada y lo frisa, lo frisa, lo congela ahí en el home plate. Así que vamos a ver si San Francisco, que tiene ese picheo que está hablando en la calle, de relevo, y el picheo de abridores, no hay duda.
Bueno, tienes a Romo, tienes a Casilla, sí. Los dos.
Y Herrera.
Ese muchacho. Herrera en Kansas City. Estoy hablando de...
¿Dónde salió Herrera? ¿Dominicano, no?
En dominicano.
98 millas por hora.
Yusmeiro Petit, que aunque el nombre pueda parecer cubano, él es venezolano, de los Gigantes.
Es de San Francisco.
Sí, correcto. Los Gigantes tienen a Yusmeiro Petit.
Ayer vino el pichón bateador y trajeron ese es el movimiento del manager.
Sí. Bueno, aquí viene el Cepillo Carrillo con noticias de última hora. Tenemos una nueva amiga de nosotros vía Facebook que vive en Portugal. Atención, es una cubana.
Y ¡Portugal!
Es Portugal. Fala portugués muy bien. De Galicia, Portugal. Ok, y esto es Galiza con Z. Lizzie Barreras nos escucha vía Facebook en Galiza, Portugal. ¿Tú estás aprendiendo algo de geografía?
Yo sé hablar portugués.
Y a propósito, la Peña Pepe Lacayo tiene hoy 2 años de existencia. Muchas gracias a Fidelito, a Denis, a Danis.
Yo la voy a felicitar porque yo simpatizo con Cristiano.
Cristiano Ronaldo, es portugués y fala muy bien. Bueno, Guajiro Peña, vamos a hablar de fútbol en otra ocasión. Hoy le vamos a dedicar el show a la pelota. El bullpen de Kansas City, que tiene al dominicano Herrera. Luego tiene a Holland, que es el taponero. ¿Cómo se llama el que entra entre Herrera?
Davis,
o sea, sí. Tienen a 3 relevistas de primera. Estos 3, cualquiera de los 3 podría ser el taponero en cualquier equipo de Grandes Ligas.
A los subidos derechos, no importa.
Correcto.
Y entonces dejan al noveno, al monstruo, a Holland, al Greg Holland, que no se le puede dar, te lo digo sinceramente.
Antes había un camarero que le tendía la mesa al taponero, que lanzaba el octavo inning, a veces el séptimo con 2 outs. Pero en esta ocasión los Reales de Kansas City tiene un pitcher que se especializa solamente en el 7th inning, que es el dominicano Herrera. Otro que se especializa solamente en el 8th inning, que es Davis. Y luego el pescado grande, que es Holland, que viene en el 9th para cerrar la puerta. Damas y caballeros, tenemos en vivo y en directo, vía telefónica, desde Céspedes Camagüey, a Fidelito con la Peña de Pepe Lacayo. Buenas noches, están al aire en vivo.
Buenas noches, hermano. Oye, me da mucha alegría, poderme comunicar con ustedes. Ayer no estaba aquí, voy a salir. Y entonces, aquí estamos, siguiendo los juegos. Pensamos que el Kansas City ha hecho tremendo papel, no sé.
No, tremendo papel es poco. Ha ganado el primer equipo en toda la historia que gana 8 partidos de postemporada en una misma postemporada. Claro que ahora que hay un partido extra es más fácil hacerlo, pero hasta ahora nadie lo había hecho. El Guajiro Peña ya desde ahora le da a Kansas City la victoria.
Contra todo el librito, porque recuerdo el juego que estaba perdiendo hasta por 3-4 carreras de ventaja y hombre en base y lo mandaron a robar. Ese juego que le ganaron a Locas y que se llevaron 7 bases, robó. Sí, increíble, contra todos son, y estás perdiendo por más de una carrera y mandaba a robar la carrera que en ese mismo juego, hombre en segunda base con 1 out y mandó a robar y se robó la tercera, increíble. Ese hombre se le ponen ahora ese juego, vaya, ahí lo chiflaron, sin embargo, ¿no? Han jugado contra todo pronóstico y entonces ahí el Guajiro sabe eso, y tú también, Pepe.
Sí.
Oye, y entonces, me enteré la noticia así que me llegó a través, oye, es un batazo eso, el correo, esto, como me digan cosas. Y entonces me llegó la noticia ayer de José Miguel Fernández, tremendo pelotero.
¿Viste?
Ese está entre los mejores, entre los 3 aquí de eso.
Correcto.
Y las condiciones que tiene, increíble, muy joven. 3-18 batea, tiene 7 series nacionales, 26 años. El que es un poquito más viejo, Herrera. Él tiene como 30 años, va a tener 288 series nacionales y tiene como 312 series. Pero José Miguel Fernández, eso va a llegar. Eso le van a hacer un contrato bueno. Sí. Oye, y entonces, te voy a poner a ver un momentito que está aquí al lado mío desesperado.
Ah, bueno, está bien. Está bien, perfecto.
Pepe.
Dime, aquí estoy.
¿Cómo anda?
Bien, ¿y tú qué tal?
¿Cómo anda, Pepe?
Bien.
No, te quería hablar de los playoffs. Increíble, Kansas City, ¿viste más?
No.
Mató 3 gigantes.
Eso es destino, sí, hasta ahora ha matado 3 gigantes. Le faltan los gigantes de verdad.
Sí, sí, no, pero Pepe, te voy a decir una cosa. Ya vi jugar a Kansas City. Un equipo muy alegre, tocan bola, roban bate, buen picheo, y un manager que le digo, para mí el manager de la Liga Americana debe ser Ned Yost. Oye, y cuando llegan con ventaja a sexto inning, se acabó el juego, porque Kevin Herrera, Wes Davis y Tres Bolan. Pepe, te quería dar un dato. Kansas City fue el equipo que más jugaste, robó en la Liga Americana, 153.
Sí, totalmente.
Y el equipo que recibió fueron los Dodgers, con 138. Pero, como dice Cuadro, hay un pero. En los Dodgers hubo un pelotero que robó 66 bases. En Kansas City no, ahí robó base todo el mundo.
Correcto, Dick Gordon, sí.
Es verdad, mentira, Pepe.
No, no, en Kansas City roba todo el mundo, menos el cubanito. Eric Hosmer Somellán, él no se roba ni una base, pero ni mandaba a correr. Bueno, quizás alguna que otra porque le salió.
Sí, Pepe, pero te voy a decir una cosa. Por lo que he visto, se ha convertido en el líder de ese equipo. De ese equipo. Sí. Es el que los inspira, el que le da ánimo, el que ahí está jugando una primera base de lujo.
Sí, que tú sabes que es una pena que no den un premio por jugador más valioso en la primera serie, en la serie divisional, porque Eric Hosmer Somayán se la hubiera llevado.
Ahora le correspondió el título
a Lorenzo Cain.
No, sí. Pero te voy a decir algo también de San Francisco. Hay un pelotero que se menciona poco, Hunter Pence.
Oh, Hunter Pence, el tejano.
Hunter Pence, sí. ¿Qué clase de pelotero?
Ustedes vieron, no sé si sí. Vieron la atrapada que hizo el otro día contra la cerca, que se dio la espalda y la cabeza contra la cerca, haciendo una atrapada de película hace 4 días. Ustedes no han visto ese partido.
Pareció un mano atrapado en la grada cogiendo la bola. Sí. Chocó y siguió jugando, ¿no? Es una cosa increíble. Pero son peloteros que están inspirados.
Un batazo más Holiday. Un batazo más Holiday que la jaló para Rayfield.
Una cosa, si yo soy los Reales de Kansas City, yo tengo que decirle a mi catcher todo estrella, al venezolano Pérez, Salvador Pérez, que por favor no le tire a esos lanzamientos medio metro fuera de la zona de strike, que ya se ve ridículo. Está bateando .074.
Yo le aconsejaría que traiga una tabla de planchar a batear, pues como único. Es una cosa increíble, pero bueno, está en grande.
Está yendo con lanzamiento contra el suelo, por la cabeza, como quieras. Sí.
Con la diferencia que, mira, sí, nosotros conocíamos, yo vi a Vladimir Guerrero jugar en persona. Vladimir Guerrero le tiraba a pelotas medio metro fuera de la zona de strike, con la diferencia que Vladimir Guerrero hacía contacto. Este hombre, Salvador Pérez, no está ni cerca.
Sí. Y Vladimir Guerrero metía 35 y 40 jonrones. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Alguna vez?
Sí, es otra cosa.
¿Alguna vez tú habías oído mencionar al equipo Kansas City?
Sí, ¿cómo no? Tu pelotero más viejo es Billy Walker.
Okay. ¿Cómo se llamaba el equipo?
Y te voy a hablar de Wes Davis.
¿Cómo se llamaba el equipo que se fue de ahí antes de Kansas City?
Antes de Kansas City, no.
Sí,
no,
yo jugué con ellos. Los Atléticos de Kansas City se fueron para allá, para Los Ángeles, y entró los Royals en el 69.
Sí, pero antes había un equipo de las Ligas Negras muy famoso.
Bueno, eso es Monarca, eso es el año de la cometa. Eso
iba a preguntar
si Monarca Kansas City.
No. Sí,
tú estás hablando de Wes Davis. Wes Davis era abridor de Tampa.
¿Tú viste lo que yo dije ayer de los peloteros que han jugado en Kansas City? 14 peloteros nacidos en Cuba que fueron estrellas jugaron en Kansas City. Y ahora uno que nació en Estados Unidos, descubierto por la calle.
Eric Hosmer Somayán. Hay mucha gente que dice, no, pero ese muchacho nació aquí, no es cubano. Yo quiero que ustedes le pregunten, que ustedes le digan a la madre de Eric Hosmer Somayán, oye, tu hijo no es cubano porque nació en Estados Unidos, para que tú veas cómo te agarra por el pescuezo, te da 5 galletas.
Pero, bueno. Oye, Pepe, dile a Demio que cuando mencione los municipios de Cuba, que menciona Céspedes, también existe.
Claro, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Céspedes. Bienvenido aquí al Duro y Sin Guantes.
Elevio, ¿cómo anda?
Todo bien. ¿Cómo está llegando la transmisión del béisbol de las Grandes Ligas allá, Céspedes? ¿Cómo se escucha Radio Martín
por allá? De lo más bien, de lo más bien.
Qué bueno.
De lo más bien.
Bueno, te invitamos a que escuche esta noche el partido San Luis contra el San Francisco.
Oye, Elevio, yo lo estoy viendo todo.
No, ahora van a escuchar a Elevio 4 horas seguidas. Sí, van a escuchar a Edemio 4 horas con el Magino Peña, porque este partido va a terminar en extra innings.
Y otra cosa, ¿alguna vez ha habido una serie mundial que de White Card hayan ganado?
Sí, te lo acabo de decir, en el 2002, Iván Hernández y los Gigantes contra los Angelinos.
Y perdió Iván Hernández.
El séptimo juego, Iván Hernández tenía la ventaja y le hicieron cuatro carreras.
Sí, nos estaba hablando allá de Cuba. ¿Te escuchaba?
Dile algo, Demio. Mira, Demio.
Sí, te escucho.
Hay un muchacho amigo mío de aquí, de Céspedes, de la República Dominicana, Elier Sánchez.
Elier Sánchez, ese no es el mejor pitcher.
Elier Sánchez, amigo mío de aquí, de Céspedes, de la República Dominicana.
Ese no es el receptor, no es el receptor.
No, Elier Sánchez, pitcher, surdo de aquí, de Céspedes. Llegó a ir a la Olimpiada 2010. Sí, estuvo medio que lesionado un poco cuando el clásico no fue.
Y pero eso.
Llegó a ser el primer pitch de rotación cuando Beris está en la República Dominicana. Ya un mes y pico, dos meses.
¿Está en República Dominicana de visita o fue a tratar de firmar?
No, 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 está, ya está entrenando y todo por allá.
Oh, qué bueno. Bueno, estamos llegando al final. Después hablaré de Céspedes.
Bueno.
Gracias.
Oye, Céspedes, municipio Céspedes, a la Florida aquí. Oye, bien, bien. Oye,
muy
Pepe.
Bien. Muchas gracias.
Que el día 10 cumplimos dos.
Y correcto, cumplimos dos años, así ves, así mismo. Muchas gracias a la peña de Pepe Lacayo en Céspedes, Camagüey, Fidelito, Davis y Danis.
El pueblo de Oscar Zamora, piche de Grandes Ligas cubanos.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de la peña deportiva de Céspedes, Camagüey, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto mate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santiago.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas de Holguín.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.